gobierno venezolano ha creado...
El Consejo Permanente de la OEA analiza crisis de Venezuela. Surge polémica en Honduras por presunta violación de derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad entrenadas por Estados Unidos. Y el presidente Obama lamenta decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre inmigración.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tobinger en la producción general y Jonah Cummings en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exhortó este jueves a los gobiernos del continente a pronunciarse sobre los llamados presos políticos y adoptar medidas para abordar lo que calificó de crisis humanitaria inédita en Venezuela. El Consejo Permanente debe mantenerse al lado correcto de la historia y defender a un pueblo que necesita una voz. Debería apoyar la voluntad del pueblo venezolano en su solicitud de un referendo revocatorio, dijo Almagro durante una sesión extraordinaria que había solicitado para denunciar lo que considera alegaciones o alteraciones, en este caso graves, del orden democrático en Venezuela.
El gobierno venezolano ha creado un esquema que incluye la persecución en contra de quienes expresan opiniones contrarias. Hay prensa libre cuando la prensa realiza una sana cobertura de las noticias políticas. Se garantiza la seguridad de los periodistas y la prensa está protegida de presiones jurídicas o económicas indebidas. En Venezuela, los medios de comunicación dependientes son sujetos regularmente a procedimientos penales y administrativos, a la prohibición de viajar, a censura indirecta y al acoso. Los persiguen por publicar noticias o artículos con una óptica crítica. Disposiciones poco precisas relacionadas con la incitación al odio, la intolerancia o la incitación a la violencia que se ha usado de manera discrecional para iniciar procedimientos administrativos contra medios de comunicación que cuestionan o impugnan acciones de gobierno.
El secretario general de la OEA hizo recomendaciones al gobierno de Venezuela.
La realización del referendo revocatorio, que aún en cumplimiento del plazo máximo después de la recolección de firmas de 90 días, darían los plazos para que se realizara este año. La liberación de los presos políticos y detenciones arbitrarias. Que los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno venezolano hagan a un lado sus diferencias y empiecen a trabajar juntos de inmediato para responder a la crisis humanitaria. Que todos los poderes del gobierno trabajen juntos para recuperar la estabilidad y seguridad del país. Que el Poder Ejecutivo cese de inmediato sus esfuerzos para socavar a la Asamblea Nacional elegida democráticamente y que se implementen y apliquen todas las leyes que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional. Que se nombre un nuevo Tribunal Supremo de Justicia a través de un proceso transparente acordado conjuntamente por los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Que se establezca un ente independiente para combatir la corrupción, que puede estar compuesto por expertos internacionales, facultado para hacer frente a esta situación en Venezuela.
En el Consejo Permanente de la OEA también intervino Michael Fitzpatrick, representante permanente de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos.
Let me be direct. The Secretary General's report provides a...
Permítanme ser directo. El informe del secretario general provee bases legales de hecho para que analicemos si ha habido una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en Venezuela. El embajador Fitzpatrick agregó que el informe merita una seria revisión no solo por su amplia preparación, sino también por la compleja situación humanitaria, económica, política y social que 30 millones de venezolanos enfrentan diariamente. Las recomendaciones incluidas en el informe del secretario general buscan contribuir al encuentro de una solución que sea para Venezuela, por los venezolanos y de los venezolanos. Reiteramos nuestro apoyo a las muchas recomendaciones del informe, incluyendo la aceptación de un referendo revocatorio. Estamos de acuerdo con la afirmación del secretario general en el sentido de que el proceso revocatorio pertenece al pueblo venezolano y lo contempla la constitución del país. En su intervención, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, elogió a los promotores del diálogo.
Una corriente que promueve y a la cual nos sumamos sin duda alguna el respeto absoluto a las normas que permitan la convivencia pacífica entre las naciones de nuestra región. Y eso solamente es posible si se respeta el absoluto, la columna vertebral de esta organización, como es el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. Y una visión intervencionista, con amplia experiencia en golpes de estado, con amplia experiencia en invasiones, con amplia experiencia intervencionista, a la cual se suma el actual secretario general Luis Almagro.
A pesar de ser la jefa de la diplomacia venezolana, no escatimó esfuerzos en enfilar ataques contra el secretario general de la OEA, Luis Almagro. La ministra venezolana de Relaciones Exteriores dijo que la oposición nacional intenta vender una realidad falsa de lo que se vive en Venezuela.
Venezuela ha sido merecedora de relevantes premios por su lucha contra la pobreza y contra el hambre. Pero eso no se dice, porque él habla en nombre, y lo tengo que decir con total responsabilidad, de los delincuentes de cuello blanco que tienen posibilidades económicas y contactos con las oligarquías mundiales para hacer vender una realidad falsa de Venezuela.
La canciller Rodríguez reiteró sus fuertes críticas a la organización hemisférica.
Venezuela quiere dejar muy claro que no ha solicitado ni solicitará apoyo logístico ni metodológico de esta organización, cuya experticia es amplia en golpes de Estado, en invasiones y ninguna en diálogo. Por el contrario, saludamos y recibimos con beneplácito y con verdadero afecto las manifestaciones de respaldo al diálogo promovido por el gobierno de Venezuela y acompañado por la UNASUR y los expresidentes Torrijos Fernández y Zapatero.
Parte de la intervención de Delcy Rodríguez, canciller de Venezuela, este jueves en la sede de la Organización de Estados Americanos en esta capital estadounidense. En su encuentro diario con la prensa, al vocero del Departamento de Estado, John Kirby, se le preguntó acerca de las conversaciones entre el embajador Thomas Shannon con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que si tiene esperanzas respecto a una nueva relación entre Estados Unidos y Venezuela. El subsecretario Shannon considera que tuvo discusiones buenas y constructivas. Pienso que él se siente optimista acerca de los diálogos que sostuvo en Venezuela. Como mencioné al inicio de mis declaraciones, hace falta trabajar mucho más en esta relación bilateral. Kirby agregó que Shannon regresará la noche de este jueves y que espera que el diplomático esté disponible a la prensa en su encuentro del viernes. Otro de los temas a los que se refirió el portavoz Kirby fue relacionado con las alegaciones según las cuales agentes de la policía o de las fuerzas de seguridad de Honduras, entrenados por Estados Unidos, han estado involucrados en asesinatos extrajudiciales. Nosotros tomamos muy en serio todas las alegaciones sobre derechos humanos. Hemos estado en contacto con el gobierno de Honduras en relación a este y otros casos del pasado. Cuando recibimos información creíble acerca de violaciones de los derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, tomamos medidas inmediatas. Nosotros hemos hecho esto en el pasado, no solo con Honduras, sino en todo el mundo. Cuando recibimos esas alegaciones creíbles, exhortamos al gobierno extranjero, y es lo que hemos hecho en este caso, al tiempo que investigamos exhaustivamente y tomamos medidas en esos casos. El vocero John Kirby respondió que Estados Unidos continúa prestando asistencia a las Fuerzas Armadas hondureñas y señaló que eso no ocurriría si tuvieran razón para creer que hubo una violación. El presidente Barack Obama lamentó este jueves el fallo de la Corte Suprema de Justicia que bloqueó su plan sobre los inmigrantes, diciendo que ello, y citamos, nos aleja del país al que aspiramos ser. Obama dijo que Estados Unidos ha sido refugio en el mundo durante más de dos siglos, una nación diversa e influyente, porque es una nación de inmigrantes. Es lamentable que fuéramos cuestionados al tomar el tipo de medidas que otras administraciones han tomado, porque el país esperaba que la Corte Suprema resolviera importantes interrogantes legales que han surgido en los estados. Hoy el máximo tribunal del país no pudo alcanzar una decisión, algo que es consecuencia de que hasta ahora los republicanos no han otorgado una audiencia justa al juez Merrick Garland, mi nominado a la Corte Suprema de Justicia. El presidente Obama se refirió a otros detalles. La política de acción diferida que ha estado vigente durante los últimos cuatro años no es afectada por este dictamen. Las prioridades de aplicación desarrolladas por mi administración tampoco serán afectadas. Esto quiere decir que la gente que podría haberse beneficiado de la expansión de la política de acción diferida a residentes a largo plazo con niños que son estadounidenses y son residentes legales, ellos seguirán siendo bajas prioridades para las autoridades mientras no cometan delitos. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger, Jonah Cummings y quien les habla, Leonardo Bonet. información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
1, 2, 3. La, 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 whatever. La,
la, la, it doesn't matter, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
On this day in 1996, the world escaped the clutches of extinction.
Después de 20 años, llega a la pantalla la secuela de Independence Day, donde los humanos se enfrentan a los extraterrestres con armas que lograron adquirir de la última llegada. La producción tiene a importantes figuras de la primera película, como Jeff Goldblum, pero el actor Will Smith, quien interpretó al capitán Steven Hiller, un piloto del Cuerpo de Infantes de Marina de Estados Unidos, no está presente. La cinta es dirigida por el alemán Roland Emmerich y, según la crítica, es mucho más intensa que la primera, con increíbles efectos especiales.
En este día forward, we declare the land north of Pascagoula Swamp to be a free state of Jones.
Otro estreno de este fin de semana nos trae a Matthew McConaughey con una cinta ambientada en la Guerra Civil y bajo el título de Free State of Jones.
No man ought to tell another man what he's got to live for or what he's got to die for.
La cinta, dirigida por Gary Ross, el mismo director de Los Juegos del Hambre, narra la historia de Newton Knight, un granjero del sur de Estados Unidos, quien, cansado de trabajar para los poderosos de la región, da inicio a una revuelta campesina en Mississippi e inicia un enfrentamiento contra el ejército confederado.
They're poor farmers, deserters, who frankly, sir, don't have much to lose.
Knight fundó posteriormente el Estado Libre de Jones, en el que esclavos y granjeros vivían en una comunidad interracial. Él mismo se casó con una esclava llamada Rachel.
I see 20 or 30 girls come in here every day.
The Neon Demon es una historia de terror sobre los vicios de la belleza.
Some girls crack under the pressure.
La trama se centra en Jessie, una joven de 16 años, aspirante a modelo, que se adentra en el mundo de la moda para conquistarlo o para ser conquistada por él.
You know what my mother used to call me? Dangerous.
La cinta es ambientada en la ciudad de Los Ángeles y está dirigida por Nicholas Winding Refn de Drive y cuenta con estrellas como Elle Fanning, Maléfica, Christina Hendricks y Keanu Reeves.
I am dangerous.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
La, 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 whatever. La, 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 it
doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, Yoconda Tapia conversa con Robert McCauley, quien es abogado e historiador de leyes estadounidenses y quien hace un análisis de la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama sobre inmigración.
Esto no fue una sorpresa porque los cuatro más de la izquierda siempre han apoyado las iniciativas principales del presidente, y del otro lado son gente más escéptica, gente que trata más de restringir el poder al Ejecutivo, y del lado ideológico son opuestos mayormente al presidente. Claro que estamos hablando de leyes y deberían aplicar la ley objetivamente, la Constitución, pero sabemos que hay tendencias ideológicas en ambos lados, y con la muerte del juez Scalia estamos divididos 4-4 en puntos principales donde hay elementos ideológicos, donde hay, digamos, flexibilidad para los jueces ir por un lado o otro. Entonces, en este caso, como la Corte de Primera y Segunda Instancia falló de la orden ejecutiva del presidente, como quedó empatado a la Corte Suprema, entonces están afirmando la decisión de la Corte de la Segunda Instancia, entonces queda nulo el orden ejecutivo del presidente.
Doctor, constitucionalmente, el presidente Obama ha ido más allá de sus atribuciones al dictar estas órdenes ejecutivas.
No, esto para mí claramente fue una violación de los poderes del presidente. El propio presidente, 22 veces antes de hacer esta orden, dijo que no podía hacerlo. Había mucha gente pidiendo a él por muchos años hacer este tipo de orden y no lo hizo, pero después de perder las elecciones en 2014 decidió hacerlo, y ahora vemos la consecuencia. Pero hay que separar digamos el mérito de la idea de legalizar a esta gente o darle ese derecho, y el poder del presidente bajo la Constitución, porque en este país es el Congreso que tiene que pasar las leyes y el presidente tiene que ejecutar las leyes. Y las leyes de inmigración dicen claramente que esta gente cubierta por esta orden del presidente son gente que están aquí ilegalmente, y nunca en la historia un presidente ha podido hacer algo de esta manera, cubriendo tanta gente, efectivamente legalizando esta gente. Entonces va a haber mucho debate respecto a qué deberíamos hacer con los ilegales que están aquí, porque prácticamente deportarlos no tiene sentido. Yo personalmente estoy a favor de un plan de reforma comprensivo, pero también es importante respetar la Constitución. Si no le gusta la ley, hay que ir al Congreso para pasar nueva ley. Y si a uno no le gusta que el Congreso no pase la ley que uno quiere, hay que votar para poner otros congresistas. Entonces, ahí es nuestro sistema, y la Corte Suprema está defendiendo el sistema que ha servido bien este país por muchos años. Pero como hemos visto con el noveno voto, o sea, cuando se pone el próximo juez en la Corte Suprema, va a ser una gran diferencia, y eso va a ser un tema muy importante para la elección de noviembre.
Robert McCauley es abogado e historiador de leyes estadounidenses.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Para el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Solamente escuche en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por VoaSat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Desde Washington, en ciencia y tecnología, California es el quinto estado de la Unión Americana en aprobar la aplicación de la eutanasia para pacientes con enfermedades terminales.
El veterano militar Matt Fairchild se ha convertido en un experto en el manejo del dolor. Él tiene melanoma avanzado que se ha propagado a tumores en el cerebro. El veterano de la Segunda Guerra del Golfo toma ahora 20 pastillas diarias.
Los tumores ya no pueden ser tratados con radiación porque lo hicieron una vez y los tumores regresaron.
Matt sabe que su tiempo es limitado, un mes, tres meses. Todo es incierto y esto trae consigo trauma emocional para su familia. Fairchild está agradecido de que California aprobó la ley de derecho a morir el año pasado. Es el quinto estado en aprobar una ley similar. La doctora Lynette Setterquist, profesora clínica de medicina de la Universidad de San Diego, dice que aunque la ley tiene protecciones, aún quedan incertidumbres.
Muchos médicos aún no están al tanto de los mandatos de la ley. Además, quieren asegurar que los pacientes no sufran innecesariamente.
Aunque existe todavía mucha controversia, los que apoyan la ley tienen la esperanza de que pronto todos los estadounidenses tendrán similar acceso a la opción de terminar su vida. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con la presencia de más de 1,000 empresarios impulsores de la tecnología, una de las ferias más grandes de ese campo en el mundo abrió sus puertas en la Universidad de Stanford.
Juan Dao Xuan quería ayudar a los niños de Vietnam que no tuvieron la oportunidad de aprender inglés, así que utilizó su experiencia enseñando a su hija y creó un app que ahora goza de versiones que enseñan el francés y vietnamita. Pronto tendrá versiones para español y chino. El fundador de Monkey Junior es uno de cientos de jóvenes emprendedores de 170 países que participan en la Cumbre Global del Espíritu del Emprendedor, o GES, por sus siglas en inglés.
GES es una oportunidad para que nosotros compartamos y aprendamos de cada uno, especialmente los inversionistas, de otras experiencias y otros emprendedores. Precisamente hablé con unos pocos mentores y aprendí mucho de ellos, así que es una gran oportunidad.
La cumbre comenzó en 2010 en Washington y regresó este año a Estados Unidos después de haber pasado por Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, Malasia, Marruecos y Kenia. Aquellos en la cumbre tienen la oportunidad de presentar sus compañías a inversionistas y asistir a talleres y paneles con líderes empresariales y funcionarios gubernamentales. Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el presidente Nicolás Maduro y dirigentes del gobierno acusaron a sectores de la oposición venezolana e internacional de un complot contra el pueblo venezolano, al tiempo que afirman que quienes se presenten a hablar ante la OEA son traidores a la patria.
Durante su alocución en cadena de radio y televisión, el jefe del Estado venezolano Nicolás Maduro repudió el viaje realizado por el presidente del Parlamento, Henry Ramos Alup, a la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, donde se discute la posible aplicación de la Carta Democrática a Venezuela.
Y lo digo, con OEA o sin OEA, Venezuela continuará su camino de revolución. Mr. Alup tomó un vuelo privado, se fue para Washington a solicitar la intervención de la OEA en Venezuela.
En ese mismo sentido, el parlamentario oficialista Diosdado Cabello criticó que se pretenda activar la Carta Democrática Interamericana en contra de la nación sudamericana.
Puede darle la forma, titulares de prensa, pero en el fondo son traidores a la patria que los vio nacer.
Por su parte, cientos de seguidores del oficialismo se concentraron en las plazas Bolívar del país en rechazo a lo que consideran como una injerencia imperial.
Si los otros venezolanos también le dieron el poder a ellos para que tengan parte de esta Venezuela, ¿por qué no llegan a un diálogo?
Y yo como venezolano, nacido aquí con sangre de acá, hasta la última gota de sangre defiendo este país.
No obstante, un grupo de afectos a la oposición desde la sede de la OEA en Caracas destacan que la activación de la carta podría obligar al gobierno a que acepte el referéndum y que respete al Parlamento.
Yo creo que la comparecencia de Henry Ramos es absolutamente pertinente, además lo está promoviendo el secretario general y tiene mucho que decir.
Se logró que la región discuta el tema árido que estamos viviendo los venezolanos desde hace ya varios meses.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Autoridades mexicanas reconocen que la inseguridad afecta a imagen del país.
El subsecretario para América del Norte de la Cancillería mexicana, José Paulo Carreño King, aceptó que la mala imagen de México en Estados Unidos no se deriva únicamente de la campaña antiinmigrante del aspirante presidencial republicano Donald Trump, pues desde el año pasado existe una referencia dominante sobre inseguridad, violencia y crimen. Reunido con senadores, el funcionario señaló que diversos estudios revelan que existe una percepción distorsionada y los estadounidenses ven a México como un territorio inseguro por las noticias de los medios de comunicación o bien por referencias de amigos que han sido víctimas de la delincuencia y que dicen que del otro lado les han sucedido cosas espantosas.
Está en efecto el proceso electoral, donde algunos aspirantes, particularmente el señor Trump, han aprovechado este descontento doméstico y exacerbado, estos factores de tensión, para generar un clima más hostil hacia México y a los mexicanos. En opinión de la Cancillería respecto de estos estudios que hemos hecho, no es tanto que el proceso electoral haya distorsionado la imagen de México o la haya llevado a un tono negativo. Ya traíamos arrastrando una imagen negativa.
Carreño King detalló que los estudios fueron realizados a mediados de mayo del 2015. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Ecuador, indígenas acusados por el régimen acudirán a organismos internacionales para pedir justicia en el caso de aplicación de pena máxima.
La justicia en Ecuador ha actuado con desproporción en el caso de la pena impuesta a dos indígenas de la comunidad Saraguro, que fueron condenados a 4 años de prisión por cerrar una carretera en agosto de 2015. Estas habían sido unas protestas contra el régimen del presidente Rafael Correa. El defensor público Ernesto Pazmiño ha manifestado que esto no se contempla en el Código Integral Penal, que sufrió modificaciones durante este mismo régimen. Escuchemos cuáles son las razones por las cuales no se podría aplicar la pena, que inclusive es 1 año más de lo que el Código permite.
La pena para este delito es de 1 a 3 años, es decir, 3 años es la máxima pena. Un ejemplo. Si los médicos del servicio público del Ecuador, de los hospitales públicos, deciden paralizar el servicio de salud con grave detrimento para la salud, con mucho dolor, con mucha angustia, genera muchos gastos al Estado, etcétera, en el peor de los casos, en este caso, se pondría una pena de 3 años. Pero a los dos Saraguros, por cerrar una carretera, que es un servicio público, se les pone una pena de 4 años, es decir, 1 año más de la máxima pena que contempla el Código Orgánico Integral Penal. Por eso he manifestado de que en este caso hay una desproporción en la aplicación de la pena.
Los dos indígenas condenados mencionaron que acudirán a instancias internacionales para solicitar ayuda en este caso. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las FARC sellaron este jueves el acuerdo de cese bilateral y definitivo del fuego, el paso previo para dar por terminado un conflicto armado y político que lleva más de medio siglo y que ha dejado unos 220.000 muertos. El anuncio fue hecho por los delegados de los países garantes, Cuba y Noruega, en presencia de Santos, en La Habana, y del máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, aparte del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, entre otras personalidades. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y 1 millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margaret Leilani Tobinger en la producción general, de Jonah Cummings en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide, deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana. Dios mediante.